Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La falta de espacios en hospitales y de tanques de oxígeno es el principal reto para Protección Civil del municipio de El Grullo. Pese a tropiezos, avanza la carretera Autlán-Villa Purificación-Chamela. El municipio de Autlán de Navarro cuenta con dispositivos de alerta para mujeres víctimas de violencia. Destrucción del hábitat afecta la distribución de el jaguar en el estado de Jalisco. Anuncian Carnaval Virtual Autlán 2021. Aprueba Villa Purificación convenio de colaboración administrativa en materia de intercambio de información fiscal. En la señal universitaria le informaremos que la UDG Virtual contribuye a la erradicación de la violencia de género con un programa formativo gratuito. En la señal estatal, Jalisco ignora estrategias federales contra la violencia de género. En la señal nacional, colapsa registro para vacunas con 70.000 ingresos. Equipo de OMS visita el Instituto de Virología, esto en Guajum, en China. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana, con el placer de estar nuevamente ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, esta mañana de jueves ya, 4 de febrero del año 2021, en este segundo mes del año en el que han transcurrido 35 días, por transcurrir 331, y estamos en la semana número 5 ya de este 2021 que sigue adelante y sigue avanzando, por supuesto, y esperemos que en mejores condiciones que el año anterior. Bien, pues le recuerdo que este espacio nos encontramos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que le saludamos y le damos a usted la más cordial bienvenida. Recordarle que la comunicación en este espacio es ida y vuelta, nos dará gusto escucharle con sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, nuestros accesos de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que tenemos un WhatsApp para escuchar sus mensajes vía voz o también vía de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted con este gran equipo humano que hace posible este espacio, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción y mi compañera Gladiola Madera como reportera de este espacio, así como mis compañeros en los controles operativos, Fernando García y Benito Villaseñor. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos con la información a detalle. La falta de espacio en hospitales y de tanques de oxígeno es el principal reto para Protección Civil del municipio de El Grullo. El director de la dependencia, Walter Omar María Sánchez, habló sobre la difícil situación por la que atraviesan los elementos de Protección Civil a no existir espacios disponibles en los diferentes hospitales de la región. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Actualmente, el traslado de pacientes con coronavirus representa el mayor reto para los elementos de Protección Civil y bomberos El Grullo, pues la falta de espacios en los hospitales provoca que los afectados tengan que ser llevados a sus hogares, donde además deben recibir atención médica particular. Aunado a ello, se suma la falta de tanques de oxígeno, pues la dependencia únicamente cuenta con un total de 12 para los alrededor de 21 pacientes que se atienden por semana. Así lo compartió a Señal Informativa el director de Protección Civil del municipio, Walter Omar García Sánchez.
Pues aquí la cuestión es, lo más importante, como tú lo mencionabas, es el oxígeno. Nosotros tenemos una capacidad en cada institución en cada, como nosotros la unidad municipal, pues tenemos lo que son pues escasez en cuestión de tanques de oxígeno. Los únicos que tenemos pues son para lo que son los vehículos de emergencia, como las ambulancias, que son 4, las que tenemos disponibles para atención, no nomás de pacientes de COVID, pues atención de enfermedades en general, ajá, o accidentes. A veces tenemos al día 2 o 3 traslados, ya que recordamos que aquí el Hospital del Grullo también pasa pacientes al Hospital Regional o al IMSS de Autlán. Entonces, a veces sale un traslado, 2 traslados del hospital, más aparte los traslados de aquí de su domicilio al hospital que le corresponde, ya sea son tienen IMSS, al hospital del IMSS o al hospital de primer contacto.
De acuerdo con el titular de la dependencia, en su mayoría los pacientes que se atienden por semana son personas de la tercera edad, y aunque por ahora han sabido resolver la falta de espacios en los hospitales, García Sánchez hace un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de sanidad, pues el no hacerlo derivaría en el incremento de casos y la ayuda que por ahora pueden brindar se volvería más escasa o incluso nula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en el contexto de la salud, ya sin evidencia científica de los tratamientos alternativos para prevenir o curar el COVID-19, la Secretaría de Salud está invitando a la población a no generar falsas expectativas en supuestos remedios alternativos o productos contra el coronavirus que incluso pueden afectar la salud. Ya a 11 meses de la pandemia, pues no hay evidencia científica que avale dichos tratamientos alternativos que prometen prevenir o curar también la enfermedad del COVID-19, por lo cual la Secretaría de Salud está invitando a la población a no generar falsas expectativas respecto a dichos remedios o productos que ofrecen tanto en redes sociales como en puntos de venta no formales, al no contar pues con los estudios que demuestren su eficacia, además de su seguridad. Las sustancias elaboradas a base de plantas medicinales, de aceites esenciales, de tinturas derivadas de argenéticos como la planta coloidal, el dióxido de cloro, el cloro mismo y otros, pues no tienen un aval sanitario para su comercialización como tratamiento para la infección por el SARS-CoV-2. Asimismo, la Secretaría de Salud también destaca que el ejercicio regular reduce el riesgo de complicaciones por COVID-19, la actividad física aumenta la capacidad pulmonar, fortaleciendo el sistema inmunológico, por lo que pues es mejor la respuesta del organismo ante infecciones respiratorias. Esto lo concluyen estudios internacionales. Evitar enfermarse y contagiar a otros es la clave ante la pandemia de COVID-19. Mantenerse saludable exige distanciamiento físico y quedarse en casa lo más posible, pero no sedentarismo. Eso es lo que se quiere evitar. Por el contrario, la actividad física regula, fortalece el sistema inmunológico y reduce hasta un 50% el riesgo de desarrollar complicaciones y ser hospitalizado en caso de adquirir el coronavirus. Así lo han concluido ya los estudios internacionales, que incluye la Clínica Mayo y otros hospitales de los Estados Unidos, que pues recomiendan reforzar los aspectos preventivos de los que cada persona tiene control. Hacer ejercicio es uno de ellos, aumenta la capacidad pulmonar, como ya lo hemos mencionado, y con ello pues la resistencia ante las infecciones respiratorias, incluida esta si es que contrae el SARS-CoV-2. Bueno, estas enfermedades virales que provocan una respuesta inflamatoria en los pulmones, y bueno, el entrenamiento cardiorrespiratorio, se supone, pues el ejercicio regular incide en la reserva cardiopulmonar y capacidad del cuerpo para responder a dicha agresión. Bueno, pues ahí tiene usted algo de información con respecto al tema de la salud. Y bueno, ya lo que nos comentaba nuestra compañera Diana Borbón, la situación que prevalece en el municipio del Grullo. En más información, pese a los tropiezos, sigue avanzando la construcción de la carretera Autlán-Villa-Purificación-Chamela. Esta construcción de la carretera se había detenido por la inconformidad de propietarios de las comunidades de Chiquihuitán, Agua Salada y de la estancia de Amborín, quienes reclamaban el pago o la indemnización por la afectación en sus terrenos. Al momento, pues se han realizado ya el pago del 50% a 505 de los afectados. El resto se encuentra en proceso. Vamos a escuchar toda esta información con respecto a esta construcción de la carretera Autlán-Villa-Purificación-Chamela, en qué condiciones se encuentra actualmente, con mi compañero Antonio Díaz.
De acuerdo con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, la obra más prometida de la entidad se encuentra en la parte más complicada de su construcción, ya que se está trabajando en la zona más alta, pero falta poco para concluirla. Así lo anunció en sus redes sociales. Se trata de la carretera Autlán Villa Purificación Chamela, proyecto al que le fue asignada una inversión de 350 millones de pesos y cuyo arranque de obra se dio el 23 de enero del 2020. No obstante, los trabajos se vieron suspendidos luego de inconformidades presentadas por los comuneros de Chiquihuitlán, Agua Salada y Estancia de Amborín, quienes exigían al gobierno del estado el pago de indemnización por las afectaciones a sus terrenos. Al respecto, en entrevista para Señal Informativa, el abogado Juan Pablo Cota González, representante legal de las comunidades, dijo que los procesos de integración de expedientes se encuentran bastante avanzados. Adicionalmente, se han integrado varios paquetes para el pago de indemnización. El miércoles 27 de enero, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco realizó la entrega de cheques de indemnización por la afectación de terrenos a los pequeños propietarios de la estancia de Amborín.
Realmente bastante avanzado. Tenemos el esquema, por ejemplo, de la integración de los expedientes con los compañeros de Chiquihuitlán, bastante avanzado. Ya lo que es la parte de la comunidad está integrado el expediente, se integró pues bastante bien, de una forma exitosa. Se hizo lo que es la firma del convenio de ocupación previa y ahorita pues está nada más con una parte de la indemnización, el 50%.
Entonces ya
luego posteriormente vendrá o viene la parte que corresponde a los pequeños propietarios. Se hicieron varios paquetes, en particular uno, que es el que me imagino del que me hablas, que ya salió esta semana que pasó. Se están concluyendo sus trámites para hacer lo que son las escrituras, pero queda pendiente otro grupo de 7 más elegido, Chiquihuitlán, del lado de Villa Purificación, que pues también está en proceso, ¿verdad? Eso sigue en proceso.
Al momento, el 50% de los afectados ha recibido el 50% del pago de indemnización. El resto se encuentra en proceso. A pesar del tiempo que han esperado, Cota González aseguró que los propietarios y el gobierno estatal mantienen relaciones sanas.
Entonces, de ellos, estamos hablando que el 50% de los afectados ya obtuvo un pago por indemnización. Falta el otro 50% de los afectados, que está en proceso. Del lado de Chiquihuitlán, como es solamente la comunidad indígena de Chiquihuitlán y Agua Salada la afectada, Antonio, ya es con ellos con quien finalmente estamos en un proceso. O sea, ya la ocupación está firmada en convenio y se convino ahí que se hiciera el pago del 50% y el otro pago del 50% restante hasta que se ejecute la expropiación. Eso tendrá que ser pues en los próximos meses, ¿no? Incluso pues a lo mejor hasta pase el año, ¿no?
Uh-huh. Y respecto al sentir de los propietarios, me comenta que, o sea, todo va en orden, va avanzando bien el proyecto.
Sí, bastante bien. Del 50% que hace falta, pues desde luego pues están inquietos porque pues también es que en la parte de la indemnización, pero sin embargo debo decirte que bueno, al final del día es un tema pues que está trabajándose, que se está llevando un seguimiento puntual, un seguimiento ordenado, y que por supuesto va a salir. Quiero pensar que va a ser la brevedad, ¿no? Porque ya el camino está bastante recorrido.
Cota González recordó que los propietarios y comuneros nunca estuvieron en contra de la obra. Lo que buscaban es que todo se realizara de forma ordenada y en apego a la legalidad. Por ello vigilaron con estricto derecho la magna obra. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Con todo su derecho, por supuesto, estas comunidades, propietarios de estas áreas de Chiquihuitán, de Agua Salada y de la estancia de Amborín. Bueno, pues ahí va avanzando, como ya escuchamos al abogado. Vamos con más información, son las 9:15. Es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. Le recuerdo a usted que a disposición nuestras líneas telefónicas para que permanezca en comunicación con nosotros. Algún comentario, alguna inquietud, alguna opinión, algún tema que usted desee, mis compañeros periodistas de seguimiento, puede dejárnoslo saber a través de nuestros teléfonos, el 317-38-250-31, y a través también de nuestra mensaje de WhatsApp al 317-121-23-25. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Autlán de Navarro cuenta con dispositivos de alerta para mujeres víctimas de violencia. Se trata de aparatos que portarán las mujeres víctimas de violencia que presenten una denuncia ante el Ministerio Público, mediante el cual podrán solicitar ayuda a Seguridad Pública Municipal ante cualquier situación de emergencia o en momento que ellas se vean amenazadas en su seguridad. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Para brindar una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia en el municipio de Autlán de Navarro, Seguridad Pública Municipal cuenta con el dispositivo Pulso de Vida. Se trata de un aparato electrónico mediante el cual las mujeres que se encuentren en riesgo podrán contactarse de manera inmediata con la dependencia para recibir ayuda. De acuerdo con la responsable de la Jefatura de Prevención Social de la Violencia en Autlán, Irma Obdulia Martínez García, se trata de un dispositivo que puede esconderse fácilmente y mediante el cual, con tan solo un clic, la mujer que lo porte se contactará inmediatamente con las autoridades. Además de ello, para que quede registro de la situación, el aparato será capaz de grabar mediante audio la situación de riesgo que se esté viviendo.
Una vez entregado a la víctima, ellos deben de cargarlo siempre, a donde quiera que ellos vayan. Este es como si trajeran una especie de teléfono oculto entre sus ropas, para en el momento en que ellos tengan una situación de riesgo o peligro, pues ellas fácilmente puedan solicitar la ayuda. Son fáciles de esconder, ¿sí? Y estos cuentan con un pequeño botón, el cual será pulsado una vez que ellas, como lo mencioné anteriormente, pues se sientan en riesgo, y automáticamente se enlazará a Seguridad Pública una llamada o alerta.
Para adquirir un aparato Pulso de Vida, las mujeres que sean víctimas de violencia deberán presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Después de hacerlo, se determinará, de acuerdo al nivel de riesgo por el que atraviese, si la víctima es acreedora al dispositivo. Hasta el momento se han entregado un total de 5.
Pero nosotros se las entregamos a las mujeres que han sido violentadas, por ejemplo, aquellas que han sido golpeadas, a lo mejor a las que le han tenido amenazas de su pareja o de su expareja.
De acuerdo con Irma Obdulia, las mujeres víctimas de violencia a quienes se les entregue un Pulso de Vida podrán portarlo hasta que su denuncia sea resuelta, lo que equivale a aproximadamente 60 días. Los aparatos Pulso de Vida fueron otorgados a Seguridad Pública Municipal por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues ahí tiene usted una problemática, la violencia de género, que se ha agudizado con la presencia de la pandemia, puesto que nos ha orillado y nos ha obligado a mantenernos en casa y, por lo tanto, pues se han enfrentado a esta situación en el entorno familiar, sobre todo mujeres en el área de la violencia intrafamiliar. Bien, pues ahí tiene usted esta información muy valiosa con respecto a conocer sobre estos dispositivos que ahora se estarán facilitando también para las mujeres, y de esta manera salvaguardar su integridad si se encuentran en alguna situación de peligro después de haber realizado una denuncia, y en aquellas se encuentren pues aún más vulnerables con respecto a las acciones o determinación que ellas han tenido. Pues ahora también esto puede prevenir pues una mayor afectación a las mujeres. Bien, tenemos más información para usted. La destrucción de hábitats afecta la distribución del jaguar en Jalisco. El felino más grande de América se enfrenta a la reducción de bosques y selvas, la cacería furtiva y los espacios, los escasos programas de conservación también. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
El Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó este miércoles el Plan Jaguar 2030, que busca una colaboración entre los países latinoamericanos para la conservación del mayor felino de América, el cual se encuentra amenazado a causa de la intervención humana. En Jalisco y específicamente en la región Costa Sur, el panorama para este felino no se aleja mucho del resto del continente y la transformación del hábitat amenaza a la especie, señaló el investigador del CU Costa Sur, Juan Pablo Esparza.
Si la disminución del jaguar en todo México, en toda su distribución, tiene pues un proceso de varios años, el cual se ha acentuado sobre todo, yo creo, desde los 50, ¿no? Y eso tiene que ver porque con su principal riesgo que enfrenta, porque están disminuyendo, es por la destrucción de los hábitats. Y ya sea la destrucción, la transformación de estos bosques o estas selvas, que hay un cambio de uso del suelo para agricultura sobre todo, o para el establecimiento de pastizales para ganado, ¿sí? Y pues al transformar su hábitat, pues ya no tiene dónde vivir, ¿no? Digamos, aunque no lo maten directamente, pues ya no hay espacio donde ellos puedan vivir, ¿no?
El investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CU Costa Sur también señaló que la cacería furtiva es otro de los grandes peligros para la especie, principalmente por miedo al ataque de este felino.
La tercera razón dentro de la cacería es por miedo. Las personas lo ven como una amenaza, como si el jaguar ataca a humanos, ¿no? Lo cual es, ¿a qué es posible? Muy remotamente que pase, ¿no? Por ejemplo, en México no existe un solo caso verificable de que haya habido una muerte de una persona por parte de jaguar, y en toda su distribución en América hay dos o tres casos verificables, ¿no? Puede haber muchas historias, pero que se puedan verificar, solo hay dos o tres casos registrados en toda la historia, ¿no?
Uh-huh. El felino más grande del continente está amenazado y ha perdido un 50% de su distribución histórica en la región, por lo que el estudio de la especie, la concientización en las comunidades y los programas de conservación de recursos ayudan a preservar esta especie. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Se anuncia ya el carnaval cultural virtual en el municipio de Autlán de Navarro para mantener viva la tradición y para que el carnaval no pase desapercibido, sobre todo estas fechas que ya están encima. La Jefatura de Arte y Cultura, en colaboración con artistas y con empresarios, realizarán eventos simbólicos alusivos al carnaval que serán transmitidos a través de las redes sociales. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Para que el carnaval de Autlán no pase desapercibido, el gobierno de Autlán ha preparado pequeños espectáculos que transmitirá en la página de Facebook Patronato Carnaval Autlán Oficial. Los eventos son organizados por la Jefatura de Arte y Cultura, con el objetivo de llevar la tradición a los autlenses. Al evento se ha sumado la colaboración de distintas escuelas de baile, músicos locales y áreas de gobierno, informó Orlando Ramírez, jefe de Arte y Cultura.
A inicio de este mes, pues nos dimos a la tarea de pues bueno, al no haber un patronato oficial, ¿verdad? Pues de hacer esto de manera virtual, y pues convocamos a algunas áreas, ¿verdad?, del gobierno municipal, ¿sí?, para realizar algunas series de eventos, ¿sí?, con esta misma idea, ¿no?, de no dejar desapercibido esta fiesta y poderlo disfrutar pues desde casa, desde nuestros dispositivos móviles, de donde te encuentres. Y bueno, estos eventos pues no tienen absolutamente ningún costo. Se están sumando grupos de baile locales, grupos musicales de nuestra localidad, pues con la intención de mantener vigente esta celebración.
El evento virtual iniciará el sábado 6 de febrero y concluirá el viernes 12 de febrero. A las celebraciones se sumará también el Carnaval Alternativo, que se ha desarrollado junto con el Festival de la Cerveza Artesanal.
Y donde, bueno, también se suma un Carnaval Alternativo, ¿sí?, que pues se ha venido desarrollando estos últimos años dentro del Festival de la Cerveza. Anteriormente pues bueno, tenían un día significativo dentro del programa de carnaval, y estos últimos años en esta administración ha estado dentro del Festival de la Cerveza este carnaval alternativo con grupos de con grupos de rock, entonces también se suman a esta celebración.
El gobierno de Autlán emitió un comunicado en el que señaló que la realización de los espectáculos no tendrá costo para el municipio. Agregó que los impuestos recaudados no se emplearán en este proyecto, al tiempo que agradeció la colaboración voluntaria de servidores públicos y empresarios para llevar la tradición. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de identificarnos a la media. Son las 9:30, media hora. Vamos a identificarnos, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que la comunicación está abierta, ida y vuelta. Le escuchamos a través de nuestras líneas telefónicas, de nuestros accesos de comunicación a esta emisora universitaria. Muy valioso, por supuesto, escuchar, leer sus comentarios y sus opiniones. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información. Aprueba el municipio de Villa Purificación un convenio de colaboración administrativa en materia de intercambio de información fiscal. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, el municipio de Villa Purificación aprobó la suscripción y firma del convenio de colaboración administrativa en materia de intercambio de información fiscal con la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. El convenio tiene la intención de fortalecer la recaudación estatal y los ingresos municipales a través del intercambio de información fiscal de patrones catastrales, licencias de construcción, giros comerciales y la de contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, es decir, compra, venta, renta o donación de estos, quienes, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, deben efectuar el pago de impuestos correspondiente. La información compartida a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco facilitará el cobro de impuestos a los contribuyentes que obtengan ingresos por este concepto. El municipio obtendrá un 2% de estos impuestos. Habla Plutarco García García, secretario general del Ayuntamiento de Villa Purificación.
Que la celebración y cumplimiento del presente convenio habilita al municipio que se trate a participar en la distribución del excedente del 2% de la recaudación en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal como lo mandatan los dispositivos legales precitados. Como vemos, compañeros, es podernos apegar, podernos sumar como municipio de Villa Purificación a esta excedente de recaudación del 2%. Por lo tanto, pues sería importante para el municipio que pudiera firmarse, autorizarse a firmarse, para que nos apegáramos y pudiéramos obtener este tipo de beneficio respecto a la recaudación.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, vamos con más información. Ya hace un momento le dábamos información respecto al tema del coronavirus y pues aquí nos manda un boletín también el pronunciamiento por parte de la diputada Mónica Almeida, que nuevamente hace un llamado al gobierno federal para que este reoriente la estrategia de prevención y de vacunación contra el COVID-19. De lo contrario, los mexicanos vivirán años bajo el yugo del coronavirus y las cepas mexicanas que se puedan generar ante la negligencia de las autoridades sanitarias. Pese a que el presidente de México ha abierto la puerta a gobiernos estatales y a la iniciativa privada para que adquieran las vacunas contra el COVID-19, la diputada Mónica Almeida planteó la urgencia con la que se deban aplicar las que se supone ya tienen en el territorio nacional. De lo contrario, México no logrará generar una inmunidad de rebaño que pues impida más muertes. Así lo expresó, dice: desde hace meses he propuesto que se reestructure la estrategia de contención del COVID-19 y también la de vacunación. Se necesitan vacunas, están llegando a cuentagotas y no están destinando para la, no se están destinando para las personas que se encuentran en la primera línea de batalla contra el virus. Urge que se sumen esfuerzos para vacunar al menos al 70% de la población y generar la inmunidad necesaria, indicó la diputada federal. Recordó que el número de vacunas aplicadas hasta el día de hoy es prácticamente nulo. Para suponer que México, pues, demora la pandemia el próximo año, aunado a las nuevas cepas que surgen en el territorio nacional, que, bueno, podrían ser inmunes ante la actual vacuna, como es el caso de una variante que se está estudiando en el estado de Jalisco. Mientras más negligencia exista por parte de las autoridades sanitarias federales y más tarde se genere un cambio en la estrategia, estamos más cerca de que México se desarrolle una variante que sea más letal o peor aún inmune a la vacuna actual, lo que dejaría, pues, a la deriva miles de vidas y, de paso, la economía nacional también, ¿no? Señaló que durante enero del 2021 se registró una de cada 5 muertes que han ocurrido en México desde el inicio de la pandemia, ya que se cuantificaron 32,729 muertes por el COVID-19. La diputada dice lamentable la cifra de contagios y de muertes en el país, que, pues, han disparado en las últimas semanas en momentos en que la vacunación se ha encontrado con retrasos, principalmente por el parón de envíos de Pfizer, los cuales, pues, se reanudarían hasta después del 10 de febrero. Es información que comparte la diputada del trabajo que ya, el pronunciamiento que ha realizado con respecto a la estrategia del gobierno federal para el tema de la vacunación. Vamos a nuestro espacio de entrevista. Saludamos amablemente vía telefónica esta mañana y agradecemos que nos permita un espacio en su agenda a el abogado Edgar Omar Castillo González. Es delegado de la DERCE Región Sierra de Amula en Autlán de Navarro. Muy buenos días, abogado Edgar Omar, ¿cómo está usted?
Buenos días, Celia. Buenos días, a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Igualmente, qué gusto que nos acompañe y nos comparta información valiosa para nuestros radioescuchas acerca del ciclo escolar. Bueno, ¿cómo inició primero? ¿Cómo arrancó la continuidad de este ciclo escolar en este 2021, abogado, a pesar de la situación de sanitaria?
Mira, pues arrancamos de la misma manera en la cual hemos estado trabajando, de manera virtual. Estamos en espera que el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, y nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, pues nos den indicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a proseguir en relación a la cuestión de si regresamos o no regresamos a las aulas. Uh-huh. ¿Sí? Estamos viendo un panorama muy complicado por la cuestión de la pandemia, pero pues estamos echándole todas las ganas, los maestros están al 100% cubriendo con su trabajo, que realmente es algo de felicitarlos, de realmente con reconocerles, ¿sí? Porque están a marchas forzadas haciendo su chamba, y poniendo pues lo mejor de ellos.
Uh-huh. De pensarse en un regreso, pues no sería para este ciclo que concluye en julio o en junio, perdón, abogado, o si se está pensando en un posible regreso ya a corto tiempo.
No, fíjate que no, porque en la rueda de prensa que dio el gobernador dijo, uh-huh, que no había fecha, y sí, realmente no había fecha. Yo creo que vamos a continuar de la misma manera, que es lo mejor que podemos hacer, pero pues tenemos que esperar nosotros como delegados regionales que el gobernador y el secretario nos dé alguna otra indicación.
Uh-huh. Abogado Edgar, ¿cómo ha sido para los profesores la continuidad de las clases a través de la distancia, en la virtualidad? ¿Qué inquietudes han manifestado al respecto?
Mira, al principio, cuando empezamos con esto de trabajo a distancia, sí había mucha incertidumbre por parte de los maestros. Los maestros realmente ya se sentían cansados por la cuestión de las plataformas, de que no estábamos familiarizados con la cuestión de la tecnología, pero ya conforme ha ido avanzando, pues ya llevamos muchos meses así, uh-huh, conforme ha ido avanzando, los maestros se han ido involucrando mucho más, ya no ha habido tantas, de su parte hacia mí, en pláticas que hemos tenido, pues ya no ha habido quejas ni, uh-huh, ni cuestiones que en un dado momento a ellos les traigan más trabajo, ¿no? Para, uh-huh, ellos ya se han ido familiarizando más y pues esto nos ha enseñado a que la cuestión tecnológica, pues tenemos que manejarla al 100, uh-huh. y ellos creo que ahorita están ya muy, muy, muy preparados y muy capacitados para la cuestión tecnológica.
Claro, ya nos hemos ido habituando de alguna manera en estos meses, como bien lo menciona, en el que pues ya no es pretexto el hecho de que no se pueda o no se conozcan las herramientas, ¿no? Que esto ya, pues como bien lo menciona, se ha familiarizado con ellas, tanto de los profesores como de los propios padres de familia. En este regreso ya después del ciclo, después del periodo vacacional de diciembre, la constancia de los alumnos sigue siendo igual a los meses últimos del año, o si se ha visto mermado, algunos que ya no quisieron regresar, ¿cómo se ha visto esta dinámica, abogado?
No, mira, seguimos de la misma manera, no hemos tenido ninguna cuestión de información de reserción, de que haya reserción escolar. Uh-huh. Eso hasta ahorita no nos informan los maestros hasta finales del ciclo escolar. Uh-huh. Sí, hasta ahorita lo que nos han comentado que todo va caminando y va marchando de la mejor manera. Nosotros en DERCE los hemos apoyado con material de papelería, ya que hay algunos maestros que sus alumnos no cuentan con las herramientas digitales y están haciendo sus trabajos imprimiendo, escaneando para hacerles llegar a los alumnos su trabajo que tienen que hacer por semana o como ellos hagan sus planaciones.
Uh-huh. Muy bien, abogado Edgar, ¿cuándo inician las inscripciones ya para el próximo ciclo escolar? Que estaríamos hablando del ciclo 2021-2022, ¿no es así?
Mira, las inscripciones, uh-huh. Ya iniciaron el día 2 de febrero, terminan el 28 de febrero. Todo esto va a ser por medio de una plataforma digital, ¿sí? Va a ser por medio de una plataforma digital. Realmente tenemos una plataforma y una página que se llama Recrea App. La página electrónica está abierta a las 24 horas del día y la página donde pueden los padres de familia ingresar es recreadigital.jalisco.gov.geniat.com. Uh-huh. ¿Sí? Si hay alguna situación con alguna persona con discapacidad o enfermedad, el proceso a seguir para las prescripciones de estos niños ahí en la plataforma les da una opción, ¿sí? Les da una opción y se les facilitará mucho, mucho más la cuestión de los documentos. No hay que llevar ningún documento a las escuelas, ¿sí? Uh-huh. Para eso se hizo esta plataforma, por la cuestión de la contingencia. La misma plataforma, la misma página, te da una forma de escaneo de documentos donde se tomará una captura y automáticamente en la plataforma quedarán ya los documentos que se te están solicitando para la preinscripción del alumnado.
Uh-huh. Todo será por esta vía.
Sí, todo uh-huh. será por esta vía. Tenemos hasta el 28 de febrero. Les pido por favor que no se desesperen. Hay veces que me han hablado en esta semana uh-huh. que la plataforma que no pueden ingresar, hay que tener un poquito de paciencia y que pues tenemos hasta el día 28 de febrero. Uh-huh. Claro que después del 28 de febrero habrá otra fecha para los que no alcanzaron a preinscribirse.
Uh-huh. En esta región no tenemos problema con saturación de escuelas, es decir, que la gente necesite elegir otra que quede más cercana a sus domicilios, ¿o sí se encuentra también ante esta problemática?
No, mira, la misma plataforma te da tres opciones. Uh-huh. Sí, te da tres opciones de las escuelas más cercanas a tu domicilio.
Ah, claro.
Sí, y realmente no tenemos saturación para, a lo mejor no les puede tocar en una escuela donde ellos
deseaban
uh-huh. desearan que estuvieran sus hijos uh-huh. pero de que hay cupo para los niños, claro que hay cupo en nuestras 450 escuelas que tenemos.
Muy
en
bien.
La región.
Muy bien. Abogado, para este próximo calendario, bueno, ya lo que transcurre todavía del calendario 2021, ¿qué fechas son las importantes que no debemos perder de vista, que no debemos olvidar y tener en cuenta por la programación que se tiene en temas de pues asistencia, bueno, a través de la virtualidad a las clases?
Mira, tenemos la cuestión de lo que son los consejos técnicos, ¿sí?, que son el día 19 de febrero, el 12 de abril, el 21 de mayo y el 25 de junio. ¿Sí? Esas son las fechas que tenemos de consejo técnico y realmente por las fechas que se vayan dando, que estén marcadas en el calendario de como días inhábiles. Uh-huh.
Muy bien. Abogado Edgar, ¿qué seguimiento se le ha dado a los planteles en cuestión de infraestructura, ahora que, bueno, pues están solos, de alguna forma también, porque la gente, los alumnos y los profesores están tomando clases a través de la virtualidad? ¿Le han dado seguimiento también al mantenimiento y demás de la infraestructura de las escuelas? ¿Cómo se ha ido esto?
Sí, mira, nosotros antes del botón de emergencia, estuvimos citando a los supervisores, a nuestros almacenes, para entregarles todo lo que era material de sanitización, uh-huh, que es cloro, pinol, trapeadores, gel antibacterial, jabón antibacterial. Las escuelas no están solas, Celia. Uh-huh. Ahí ellos están haciendo guardias igual que nosotros en DERTE.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Las escuelas no están solas. El director se acomoda con la cuestión, con el personal administrativo y de intendencia, y a los planteles educativos se les está dando el mantenimiento que se requiere.
Uh-huh. Ningún trámite ahí directamente en las escuelas, absolutamente.
¿Mandé? No hay ningún uh-huh trámite, uh-huh, ningún trámite, sí, pero sí está yendo el personal a cubrir sus guardias.
Muy bien. Pues bueno, muy importante esta también observación al respecto de las escuelas que pues se encuentran pues en este momento pues recibiendo los alumnos las clases a través de la virtualidad. ¿Algo más que usted quiera destacar con respecto pues a este ciclo, que este 2020-2021 que concluye, en qué fecha nos mencionó, abogado?
¿El ciclo?
Sí.
El ciclo concluye en junio. Uh-huh. En julio concluye el ciclo escolar. Nomás sí les pido a la ciudadanía, a los padres de familia, que se apeguen bien a la cuestión de la preinscripción de sus niños, que cualquier situación que tengan y podamos apoyarlos, estamos a sus órdenes, uh-huh, ahí en la delegación, para cualquier problema que se suscite. Realmente estamos trabajando. Creo que estamos trabajando mucho más que cuando estábamos con clases presenciales, pero estamos dando la misma atención para todo el personal, tanto educativo como a los padres de familia.
Uh-huh. Abogado, por último, ¿se inscriben solo los que vienen de reciente ingreso, no? ¿O es reinscripción para los demás ciclos?
No, solamente para primer ingreso. Uh-huh. Primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.
Perfecto. Muy bien, abogado. Pues, ¿algo más que usted quiera mencionar ya para cerrar esta entrevista?
No, pues muchísimas gracias, Celia, por este espacio. Y ya sabes que estamos a tus órdenes para cualquier aclaración o cualquier situación que vaya saliendo de interés para la ciudadanía en cuestión de educación, estamos a sus órdenes.
Le agradecemos muchísimo, abogado.
Gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado al director de la ADERCE de la región Sierra de Amula, el abogado Edgar Omar Castillo González, que nos ha hablado precisamente acerca de fechas importantes de este ciclo y de la inscripción abierta ya en todo febrero. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica e investigadora del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, quien nos tiene su comentario esta mañana. Muy buenos días, maestra Rosy, bienvenida.
Han de disculpar el ánimo desolador de este comentario, pero el ambiente fúnebre de redes sociales, correos electrónicos y los pocos pasillos y calles que todavía recorremos cuando nos aventuramos a salir a cumplir con el cometido laboral, o bien para comprar lo indispensable, a fin de resolver la cotidianidad, nos enfrenta a un panorama gris. En las últimas semanas, al abrir el correo institucional que poseo, a veces un día sí y otro no, pero en ocasiones hasta dos veces en una mañana, me encuentro esquelas por la partida de algún colega o bien para dar el pésame por el fallecimiento de familiares de un miembro del entorno laboral cercano. Lo mismo pasa con el aumento de moñitos negros de luto en los perfiles de Facebook y los mensajes tuiteros de condolencias. Entre las charlas que he sostenido de manera virtual o bien con algún conocido, ambos con cubrebocas y respetando la distancia sanitaria recomendada, han surgido las malas nuevas del fallecimiento de alguien. Incluso las comidas familiares de mi mini tribu de 4 integrantes, me he sorprendido hablando cotidianamente de una persona que ahora ya no está en este mundo. El humor negro que habita en mí tuvo la ocurrencia de que quizás sería buena oportunidad dedicarme a escritora de epitafios o de textos de condolencias. Ahora están muy demandados. He aquí algunos consejos. Por cierto, con un cierto aire a los que les daba mis alumnos de materias de redacción periodística. No usemos frases hechas. Digo, hay tanta demanda que a veces parece que las condolencias vienen de un sello de goma. Quizá hay que ponerse creativos y a la vez que damos el mensaje de nuestra solidaridad por la ausencia repentina de una persona cercana, también recordemos algún detalle lindo que dé aliento a su familiar. No hay que ser perfectos en la redacción, pero sí sentir desde el corazón lo que externamos. Eso ayuda a arropar las almas que enfrentan el dolor del desapego inesperado. Antes de escribir, dese unos minutos para pensar. ¿Qué me gustaría me dijeran si enfrentara un acontecimiento similar? Y entonces, mostremos la capacidad de cercanía humana, a pesar de la distancia sanitaria. El calor de unas palabras sentidas puede quizá desbaratar el hielo atroz que cubre a los corazones solitarios por una ausencia terrible, como la que desgraciadamente muchos padeceremos en esta pandemia. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Y ahora hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, meteorólogo, quien nos tiene el reporte del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Héctor Magaña, bienvenido.
Muy buenos días al público. Bueno, ya es normal, estamos localizando un frente frío en la parte norte. Se está moviendo rápidamente hacia lo que es la parte noreste del país, y esto ocasiona descenso en la temperatura y lluvia ligera y aislada, primero en Chihuahua y por último en Nuevo León y Tamaulipas. Continúa el sistema anticiclónico sobre occidente y centro del territorio, ocasionando con ello tiempo estable y temperaturas cálidas. De hecho, este es el fenómeno que nos está trayendo esos cielos soleados. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado, en la mañana soleado, alguna nube por ahí, hacia la tarde soleado, y alguna nube dispersa. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales allá por la tarde. El tiempo estará de cálido a caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima entre los 30 a los 31 grados, temperatura mínima 13 grados. La salida del sol a las 7:30 y la puesta de sol a las 18:49. Bueno, eso es lo que tengo en este momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. La UDG Virtual contribuye a la erradicación de la violencia de género con el programa formativo gratuito, brindar a las y los participantes herramientas conceptuales, normativas y prácticas para identificar, desnaturalizar y erradicar la violencia de género en sus diversas modalidades y ámbitos. Fue el objetivo del programa de formación para la prevención de la violencia, esto en razón de género, de la UDG Virtual, que inició en marzo del 2020 y terminó terminó en el mes de enero de este año. De acuerdo con la academia, uno de los principales o de los principios básicos en estos cursos fue el de reforzar conceptos relacionados con la violencia de género a partir de una perspectiva histórica. Necesitamos aprender conceptos, es decir, cuando las violencias no tienen nombre, pero existen. Para que existan, necesitamos nombrarlas y entonces desnaturalizarlas. Señaló que los contenidos de los cursos fueron elaborados por personas que han estudiado el tema de género, quienes participaron en un proceso de actualización y de información que implicó también una revisión con pares académicos y miembros de asociaciones. Moreno Ramos informó que para este 2021 se ofrecerán nuevamente los 8 cursos que abordaron temas como la prevención de la violencia de género, prevención de hostigamiento y acoso sexual, masculinidades alternativas, la resiliencia y consentimiento sexual, los feminicidios y la educación para la paz. Se prevé que la oferta del curso para este 2021 comience en el mes de marzo. Es información que da a conocer en su página electrónica la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, ignora estrategia federal contra la violencia de género. A pesar de que los feminicidios se duplican en el estado de Jalisco en los últimos 2 años, el gobierno del estado pues ha ignorado una de las principales estrategias que implementa el gobierno federal para reducir la violencia contra las mujeres. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadia Guzmán, informó que en rueda de prensa del presidente de que 24 estados pues ya adoptaron en las mesas estatales de seguridad la Agenda Federal Estratégica para la Prevención, para la Atención y la Sanción de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Sin embargo, Jalisco no está dentro de las entidades que ya pues trabajen de la mano con la Secretaría de Gobernación para llevar acuerdos coordinados en esta materia. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional colapsa el registro para vacunas con 70,000 ingresos. La clave única de registro de población, la CURP, es la llave de acceso a la plataforma para la inscripción de adultos mayores que recibirán la vacuna contra el COVID-19. La inscripción se podría realizar en la página electrónica salud del Gobierno de México para nacionales y extranjeros que vivan en el país. Se encuentran en y para quienes se encuentren en ciudades medias y grandes y cuenten con conexión a internet. En las áreas donde no esté disponible este servicio, los servidores de la nación harán un registro en campo. Así se informó ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde Carlos Emiliano Calderón, coordinador de estrategia digital del gobierno federal, señaló que el plan representa pues un desafío inédito, pues implica realizar un directorio que incluya a todos los adultos mayores y ubicarlos donde quiera que se encuentren. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, el equipo de OMS visita el Instituto de Virología de Wuhan en China. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron el miércoles por la mañana al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del coronavirus en esta ciudad china. Constató esto un equipo de información.
La misión de la Organización Mundial de la Salud en China comenzó el miércoles una visita al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del coronavirus en esa ciudad. El instituto cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con el virus. La visita de la OMS es muy delicada para China, que niega ser responsable del estallido de la pandemia a finales de 2019 y da a entender sin demostrarlo que el virus pudo haber sido importado a China. El expresidente estadounidense Donald Trump acusó al instituto de dejar salir el virus que causó el COVID-19 provocando la pandemia. Pekín insiste en cambio en su éxito en contener los contagios y en su producción de vacunas exportadas a varios países. El régimen comunista esperó más de un año para autorizar la visita del equipo de la OMS, que tuvo que someterse a una cuarentena de 14 días antes de comenzar el trabajo la semana pasada. Con esa larga demora, muchos analistas dudan que los expertos internacionales hallen indicios reveladores del comienzo de la pandemia. Durante la visita, los expertos buscarían intercambiar ideas con los investigadores del instituto sobre su trabajo diario, la cooperación científica internacional y sobre la lucha contra la pandemia, según la cadena china CGTN.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Falta de espacio en hospitales y de tanques de oxígeno es el principal reto de Protección Civil en el municipio de El Grullo. Pese a tropiezos, avanza la carretera Autlán-Villa Purificación-Chamela. El municipio de Autlán de Navarro cuenta con dispositivos de alerta para mujeres víctimas de violencia. Destrucción de hábitats afecta la distribución de el jaguar en Jalisco. Anuncian carnaval cultural virtual en Autlán de Navarro. Aprueba Villa Purificación convenio de colaboración administrativa en materia de intercambio de información fiscal. La Universidad de Guadalajara Virtual contribuye a la erradicación de la violencia de género con un programa formativo gratuito. Jalisco ignora estrategia federal contra la violencia de género. Colapsa registro para vacunas con 70,000 ingresos. Equipo de OMS visita el Instituto de Virología de Guajum en China. Bien, pues hemos llegado ya a la parte final de este espacio. Esta mañana aquí en Señal Informativa, agradecidísima por el favor de su atención en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. A las personas que nos han seguido a través de Facebook, les enviamos un afectuoso saludo. Muchas gracias por continuar con nosotros y compartir esta transmisión. Un saludo afectuoso para Juan Santana de Santiago, que nos escribe desde Casimiro Castillo. Allá también nos está viendo a través de esta transmisión. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos siguen a través de esta vía, les enviamos nuestros mejores deseos. Gracias por sintonizarnos en el 102.3 FM. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: un buen maestro solo puede enseñarte los caminos al éxito. Eres tú quien debe explorarlos. Que tenga muy buen día. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.